Pues ahora sí, ahora ya estamos en condiciones de saludar a nuestro invitado de hoy en Hoy en Madrid, que es Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Señor Martínez Maíllo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz año.
Feliz año, feliz año. Veo que habéis empezado con fuerza.
Bueno, hemos empezado como manda la actualidad. Y la actualidad está como está, señor Martínez Maíllo.
No, pero estaba encantado escuchando esa la tertulia, porque para estas horas de la mañana pues me habéis hecho sonreír, la verdad. Está muy bien eso.
Bueno, o sea, que usted es de los que sonríe cuando escucha esto del pensamiento de la nube,
me
¿no?
Me encanta. Sí, sí, está muy bien. Además, hablar de ciencia siempre es algo muy positivo, porque la sociedad crece también con los avances tecnológicos y científicos. Mire la sanidad, por ejemplo, lo que ha evolucionado en los últimos años precisamente, ¿no?
Pues sí.
Por ejemplo, le pongo simplemente ese ejemplo, ¿no? Pero también la tecnología, con lo cual realmente es un debate muy apasionante y muy divertido, sobre todo por las últimas expresiones que habéis utilizado también.
Bueno, muy enganchable, sí. Bueno, ustedes tienen otras preocupaciones en el Partido Popular, más inmediatas, seguramente.
Sí.
Supongo que estarán ya medio pergreñando, si me permite usted la expresión, el próximo congreso, el del mes de febrero. Y hoy hay algunas noticias, en fin, que yo no sé cómo se las toman ustedes en el Partido Popular. Por ejemplo, esta noticia que habla de que José María Aznar, no contento con hacer declaraciones que de vez en cuando, en fin, pues crean su polémica, ya no solo dentro del Partido Popular, sino entre los votantes, los simpatizantes, los militantes, incluso los enemigos del Partido Popular. ¿Podría estar pensando en fundar un nuevo partido?
Bueno, pues yo no creo que eso sea así. Primero, estamos preparando un congreso, efectivamente. Hay que recordar que ya se han presentado todas las ponencias, que tenemos un plazo hasta el día 15 para presentar las enmiendas. Por lo tanto, estamos en un proceso importante de cara a ese mes de febrero, donde nuestro objetivo fundamental es ser el partido de la mayoría, que es mucho más que ser el partido más votado, ¿no? Yo creo que esa intención nuestra de ser el partido de la mayoría de los españoles, yo creo que es uno de los grandes objetivos que tenemos como partido, un partido que representa la unidad también de internamente frente a... Hay algunos congresos como el de Podemos que parece el congreso de los codazos, ¿no? Pues el nuestro es el congreso de la unidad. Y a partir de ahí, pues mire, Aznar, por ejemplo, pues ya no forma parte su fundación o la fundación FAES del partido, pero nosotros vemos siempre cualquier declaración del señor Aznar con absoluto respeto. Hablar de Aznar y hablar del PP es lo mismo, porque están indisolublemente unidos, ¿no? Ha sido presidente pues 12 años del partido, 8 años presidente del gobierno, y por lo tanto, mira, antes hablabais mucho de ciencia ficción,
sí,
¿no? Pues yo creo que esto es un poco política ficción, esto de lo que me preguntabas.
Del nuevo partido de José María Aznar,
creo,
¿no?
Que sí.
Bueno, de cara a ese congreso, hombre, no es lo mismo abordar un congreso cuando uno está pasando un mal momentito que cuando uno está gobernando. Supongo que se aborda con otro talante. Lo que no quiere decir que no vaya a haber alguna voz discordante dentro del congreso, porque hay dos temas que seguramente van a generar su polémica. Uno está el tema de las primarias. Ya sabemos que hay dirigentes del Partido Popular que no están demasiado de acuerdo con esa decisión que se ha tomado de no incluir las primarias como, bueno, parte del sistema de elección del Partido Popular. Eso por un lado. Y por otro lado está el asunto este del que se viene hablando mucho en los últimos días, que es el de la acumulación de cargos.
Bueno, en relación con la primera cuestión, el tema de las primarias, nosotros tenemos nuestro modelo, que es un modelo de representación a través de los compromisarios, que es perfectamente democrático. Por cierto, es el mismo sistema que sirve para elegir al presidente del gobierno.
Pues sí.
Bueno, en fin, en Madrid o en Madrid sí, pero por ejemplo en mi tierra, en Zamora, no se vota directamente a Rajoy, se votan los diputados que luego eligen a un presidente del gobierno.
Sí.
Lo mismo sucede a nivel autonómico. Por lo tanto, cuestionar nuestro sistema de representación de elección a través de compromisarios sería cuestionar también el sistema de elección del presidente del gobierno o del presidente de una comunidad autónoma. A partir de ahí sí que es verdad que nosotros lo que hemos dado es un paso, porque creemos importante el dar participación a los afiliados. Yo creo que eso es positivo, y hemos creado nuestro propio sistema, que es un sistema nuestro, que no hemos pretendido imitar lo que, por cierto, otros hacen mal, como es el caso de las primarias, y que algunos incluso ahora parece que están empezando a renegar de él porque no les ha ido muy bien. Y nosotros tenemos nuestro propio sistema, que hemos planteado al conjunto de los afiliados, que es un sistema de doble vuelta. En una primera vuelta votarían todos los afiliados que así lo deseen. Habrá los candidatos que quieran presentarse con 100 avales simplemente. Fíjese, 100 avales de 860.000 afiliados, 100 avales de 100 afiliados que quieran avalar a un candidato, votarán los afiliados en urna y los que superen el 10% de los votos de los afiliados pasarán al Congreso y serán elegidos por los compromisarios. Y si obtienes más del 50% en esa primera vuelta, pues, en fin, serías candidato único de cara a la elección luego en el Congreso por parte de los compromisarios. Un sistema de doble vuelta que yo creo que ha sido bien recibido por el partido y, bueno, escucharemos y leeremos atentamente, en fin, pues algunas enmiendas que pueda haber en ese sentido.
Por lo que se refiere a la acumulación de cargos, parece que todas las miradas van dirigidas hacia Dolores de Cospedal. Incluso se habla de que puede haber fuego amigo intentando en estos momentos disparar contra la todavía secretaria general del partido.
Bueno, el tema de las incompatibilidades siempre es un tema complicado, ¿no? Porque, en fin, de hecho es uno de los temas que se han producido siempre debate dentro del partido. Nosotros tenemos un sistema de incompatibilidades que yo creo que es bueno, siempre se puede perfeccionar, que no hemos tocado precisamente en nuestra ponencia y que además existe algunas excepciones, puede haber excepciones, porque mire, establecer un sistema para todos igual, absolutamente rígido, sin ningún tipo de flexibilidad, yo creo que también sería un error, pero que evidentemente pues los afiliados y los compromisarios podrán tomar luego la decisión que consideren en el Congreso. Pero mire, plantearlo en términos solo de la Secretaría General yo creo que es un reduccionismo. El tema de las incompatibilidades se produce en el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Por lo tanto, vamos a ver lo que plantean los afiliados. Lo que sí nosotros hemos cambiado es el procedimiento para conceder esas excepciones. Es decir, ahora en la actualidad pues es un sistema basado fundamentalmente en una decisión del Comité Ejecutivo Nacional y ahora mismo hemos creado un órgano nuevo, la Oficina del Cargo Popular, que tiene como finalidad fundamentalmente el control o tomar decisiones en el ámbito interno del partido y también hacer un informe previo de idoneidad en torno, mejor dicho, de conveniencia en torno a si existen razones de interés general para justificar esa excepción.
Sin embargo, fíjese, cuando se le pregunta a Mariano Rajoy, aparte de que Mariano Rajoy responde como Mariano Rajoy, ha creado todo un estilo en sus respuestas, pero él deja caer que eso lo va a decidir Dolores de Cospedal, si sigue siendo secretaria general, al mismo tiempo que secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha y al mismo tiempo que ministra de Defensa. Y cuando se le pregunta a Dolores de Cospedal, ella también echa balones fuera y deja la responsabilidad en manos de Rajoy.
Bueno, yo lo que digo es lo que dicen los estatutos. Yeah. Y lo que dicen los estatutos es que es una propuesta del presidente del partido, que por cierto, ni siquiera en teoría no se decide en el Congreso, sino que se decide después en un comité ejecutivo que es el que aprueba la propuesta que hace el presidente. Normalmente es lógico que en el propio Congreso ya se decida quién va a ser, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero en cualquier caso ya veremos lo que sucede, que es compatible, es perfectamente compatible. De hecho, ha habido casos ya en el partido, pero también en el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a esperar. Lo que también sería, sinceramente, creo de verdad una pena que un congreso tan importante como este, donde, como tú decías muy bien, estamos gobernando, lo cual es una oportunidad única también para presentarnos ante el conjunto de los ciudadanos con nuevas alternativas, con nuevas propuestas, para conseguir ser ese partido de la mayoría, no solo del más votado, sino de la mayoría, pues quizás nos perdamos solamente en el tema de si una incompatibilidad o una incompatibilidad sí o una no, en un nombre concreto. Yo creo que perderíamos una gran oportunidad, así que yo espero que esto finalmente no sea el debate, sino que lo importante al final sea el contenido de las ponencias, que yo creo que tienen mucha sustancia. En esta de estatutos yo he comentado el tema de la doble vuelta, hemos hablado también de la regeneración, muchas políticas en relación con esa regeneración precisamente para evitar casos de corrupción. En política social estamos hablando, por ejemplo, del tema tan importante como es el tema de la natalidad. natalidad, la demografía. Pues es que en el año 2050 vamos a ser 40 millones de españoles, según si siguiera todo tal y como se está planteando en la actualidad, ¿no? Según dicen todos los estudios. Ahí tenemos un problema relacionado con las pensiones, con el empleo. Bueno, yo creo que tenemos muchos temas y ojalá todos ellos puedan salir en el Congreso y un debate también sobre eso.
Bueno, sí, voy a ceder la palabra a mis compañeros de mesa que están intentando entrar en esta conversación, pero antes le tengo que preguntar por los presupuestos generales, que es otro de los objetivos que tienen ustedes que cumplir a corto plazo, es decir, que se aprueben esos presupuestos que han preparado. ¿Cómo van las conversaciones con el Partido Nacionalista Vasco? Porque es verdad que en los últimos días estamos leyendo muchas informaciones sobre que el Partido Nacionalista Vasco se está poniendo un poco estupendo, en el sentido de que, como sabe que el Partido Socialista va a presentar, como viene siendo normal en el principal partido de la oposición o habitual, una enmienda a la totalidad de esos presupuestos, y ellos tienen la sartén por el mango, bueno, que se están subiendo un poquito a la parra. Yo no sé si esto es postureo de cara a los propios votantes del Partido Nacionalista Vasco y a sus socios socialistas en el País Vasco, o hay algo de cierto.
Bueno, la verdad que cualquier negociación, y más la que tiene que ver con los presupuestos, que no deja de ser inversiones, en fin, pues son complicadas, ¿eh? También quiero recordar que ni siquiera con el PNV sumamos, ¿no? Es decir,
¿le faltaría uno?
Claro, exactamente. Es decir, también todo el mundo tiene que saber este dato, y por eso nosotros queremos extender las negociaciones también al Partido Socialista.
El Partido Socialista, ya ha dicho que no es, señor
bueno, por ahora,
Martínez Maillo.
Por ahora, yo esto lo he escuchado muchas veces también, ¿no? Y que al final, pues, en fin, pues tendrán que decidir si realmente quieren que en España haya unos presupuestos, igual que, por cierto, ha habido un techo de gasto, una fijación de la deuda y el déficit que se hizo precisamente el mes pasado, ¿no?, con una aprobación mayoritaria por parte del Parlamento, o creamos que haya un país sin presupuestos, ¿no? Yo creo que la alternativa no existe, sinceramente. Nosotros estamos dispuestos, somos conscientes de que tenemos 137 escaños y, por lo tanto, no tenemos mayoría absoluta. Somos conscientes de que tenemos que dialogar, que tenemos que negociar, que tenemos que ceder, pero aquí la responsabilidad es de todos, ¿eh? No solamente de los 177, no solo de Rajoy. Es la que tiene más responsabilidad es el Partido Popular, que tiene más responsabilidad el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy, sí, pero es una responsabilidad compartida, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que sería una mala imagen a nivel internacional que España no tuviera presupuestos. A partir de ahí la decisión también va a depender no solamente del PNV, sino también del Partido Socialista.
Bueno, está muy bien esto que nos dice usted, pero las posibilidades de que el Partido Socialista diga que sí a los presupuestos son, en fin, no voy a ser tan negativa como para decir absolutamente ninguna, pero vamos, se acercan mucho y seguramente, bueno, al final, si llegan ustedes a un acuerdo con el PNV, estará ese diputado que es del Partido Socialista, pero que no es del Partido Socialista, este diputado flotante, en el que, en fin, casi muchos ponen sus esperanzas, pero en el supuesto de que hubiese que prorrogar los presupuestos porque no hay una manera de llegar a un acuerdo, ¿seguiría el gobierno pensando en convocar unas nuevas elecciones en mayo, o esto ya está desechado?
Bueno, nosotros no estamos pensando en elecciones. Yo creo que después de dos elecciones, evitando precisamente como hemos evitado unas terceras elecciones, donde incluso no pusimos condiciones a la abstención del Partido Socialista, sabiendo que íbamos a tener una legislatura complicada, pues yo creo que ahora no tendría ningún sentido. En fin, yo comprendo que a partir de mayo es verdad que se pueden convocar elecciones, es una potestad que tiene el presidente del gobierno, pero le puedo asegurar que el Partido Popular del Gobierno no está pensando en eso. Es verdad que es una posibilidad, sí, pero desde luego no estamos pensando en ello, porque es que sería malo para España, y por lo tanto lo que estamos pensando es tener presupuestos, y no solo presupuestos, sino hacer un pacto de educación, por ejemplo. Estamos pensando también hacer un pacto en materia de pensiones, donde hay una comisión del pacto de Toledo que ya está trabajando en él. En fin, estamos pensando en acordar y llegar a acuerdos importantes con el resto de formaciones políticas, sobre todo con Ciudadanos y con el Partido Socialista, para sacar adelante esta legislatura. Eso es lo que estamos pensando. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues mire, va a depender también mucho de la capacidad no solo del gobierno de dialogar, de negociar, sino también la capacidad que tengan los demás partidos de poder dialogar. Hombre, lo que le tengo que decir es una cosa: el Partido Popular no va a gobernar con el programa electoral de los demás.
Ya.
Eso es evidente, ¿no? Porque hemos sido el partido mayoritario, pero también somos conscientes de que tenemos que ceder, que tampoco podemos gobernar solo con nuestro programa, porque tenemos 137 con un acuerdo con Ciudadanos, por cierto, que tampoco suma. Es que no suma tampoco esa mayoría y, por lo tanto, tenemos que sentarnos, como lo estamos haciendo, a buscar acuerdos, como lo hicimos con el techo de gasto. Ser confiado o no ser confiado, bueno, pues depende a veces del día, ¿no? Pero lo que sí le puedo asegurar es que nuestra intención es que haya presupuestos y que haya una legislatura lo más largo posible, porque es lo que interesa a los españoles.
Alejandra Climens.
Sí, buenos días, señor Martínez.
Hola, Mario. Buenos días.
Yo quería volver a preguntarle por el tema de José María Aznar, porque, bueno, si bien parece descartado que él vaya a formar un partido político, que se vaya a convertir en competencia del Partido Popular, sí que empieza esta semana con esos dos actos, uno con empresarios y luego otro de su fundación este jueves. Y esto puede generar un cierto desconcierto, o ha generado un cierto desconcierto en Génova, en el partido que en el que usted milita. No sé si cree que esto le va a afectar al Partido Popular, aunque no le pueda dañar del todo, pero sí, bueno, pues una cierta complicación de más.
Yo creo que en relación con lo que me pregunta, quizás hay más ruido mediático que realidad, ¿no? Yo creo que en el partido tenemos perfectamente asumido la nueva situación, que consiste en que FAE ya no es la fundación del partido. Por cierto, estamos trabajando ya en crear nuestra propia fundación, como todos los partidos políticos tienen su propia fundación política. Miramos a Aznar y todo lo que dice con muchísimo respeto, en fin, porque ha sido nuestro presidente, porque estamos unidos a él y él está unido al Partido Popular, y nada más. Yo sinceramente creo que, insisto, creo que hay demasiado ruido, y lo entiendo también, porque la figura de Aznar como presidente del gobierno, que ha sido 8 años, es presidente del gobierno y presidente del partido, en fin, pues lo representa, ¿no? Pero evidentemente yo creo que nosotros tenemos que mirar al futuro, sinceramente se lo digo, ¿no? Desde entendiendo lo que hemos sido, comprendiendo además que ahora mismo la situación política es distinta, respetando profundamente todas aquellas expresiones o opiniones que puedan darse por parte de Aznar o de la Fundación FAES, y verlo con absoluto respeto, compartiendo algunas y otras no, pero el Partido Popular tiene un congreso muy importante y tiene que mirar al futuro.
Charo Cerzalejos.
Buenos días, señor Maillo.
Buenos días, Charo, ¿qué tal?
Pues aquí vamos, empezando el año.
Muy bien.
Vamos, a mí en los últimos días me ha sorprendido, y yo no sé si usted tiene alguna clave, alguna explicación, que un documento del Consejo de Estado del mes de octubre se conozca ahora, relativo al YAG 42, que a los pocos días saliera un documento de la UDEF en el que de alguna manera se citaba al marido de la ministra de Defensa. Se está especulando que algo, alguien, o como querramos llamarlo, en fin, han puesto el foco, y no para bien, en María Dolores de Cospedal. Aquí, ¿no tiene usted la impresión de que hay una especie de mare magnum rarito? Que hay algo rarito por ahí.
Bueno, la verdad es que es un,
yo creo que sí,
es,
¿eh?
Es una pregunta que, como comprenderá, yo no puedo contestar porque ni tengo.
No, le pido su impresión.
Ni tengo datos. Hombre, en relación con la primera cuestión, el tema del Consejo de Estado, sí que nos ha sorprendido a todos que apareciera ahora la información cuando ya estaba hecho desde hace muchísimo tiempo, por cierto, ¿no? Y que, por cierto, hay que leer el conjunto de informe del Consejo de Estado, no solamente una parte, ¿eh? Porque viene más o menos a refrendar lo que otras resoluciones judiciales han dicho con anterioridad, y por cierto, hasta 5 resoluciones judiciales hay a nivel nacional en torno a lo que pasó en el YAC 42. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay fallecidos, cuando hay víctimas, este es un debate muy complicado, ¿eh? Esto es un debate muy difícil, porque hay que también situarse del lado de, en fin, pues de las personas, ¿no? que lo siguen pasando mal, ¿no? Y por eso está es un tema suficientemente complejo. Aparte de ahí, pues, en fin, yo le dejo a los periodistas que lo hacen muchísimo mejor que los demás cualquier tipo de valoración en torno a coincidencia de noticias o no.
Pero es rarito, ¿no? Me reconocerá que es rarito.
Bueno, lo que pasa que muchas veces te asomas a los medios de comunicación y ves cosas raras también, ¿eh? No solamente ahora.
Por lo que se refiere, señor Martínez, señor Martínez Maillo.
Tiene bueno, en sentido positivo, ¿eh?
Sí.
Por lo que se refiere a la intención de Federico Trillo de volver al Consejo de Estado, que está siendo muy criticada, pero es verdad que él tiene su plaza ganada por oposición y que lo que hay es lo que hay. ¿A usted le parece prudente o no?
¿Pero por qué no va a poder volver? Es que Es que es, me sabe sorprendente ya. A veces, en este país, a veces...
Usted sabe que prácticamente toda la oposición está diciendo que es un escándalo que vuelva a su antiguo puesto.
Hombre, es un escándalo que haya sido, que sea funcionario, ganado por oposición y que tenga su derecho a volver a su puesto de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer contra ello? ¿Sacarlo de España? ¿Mandarlo, no sé, a la isla Perejil? Hay que mandarlo, no sé, es decir, y exiliarlo, no sé si me entiende, ¿no? Es decir,
sí,
oiga,
sí.
Vamos a ver, es una persona que tiene el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadano y como funcionario público, y no se le ha quitado ese derecho, hasta ahí podíamos llegar, y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a volver a su antigua plaza.
José Manuel Pazos.
Seguramente no será su negociado, pero como es la ventanilla que tengo más cercana, me voy a preguntarle sobre ello. No le voy a preguntar sobre los Puyol, porque efectivamente es un misterio que nosotros hemos intentado descifrar aquí y seguimos sin saber muy bien exactamente qué es lo que pasa. Le dejo ese misterio aparte, pero le voy a plantear sobre otro que tiene que ver con el recibo de la luz. Esta mañana nos estamos levantando y ya nos hablan de una subida importante del recibo de la luz, un 20% en su momento. España, hay que recordar que es uno de los países europeos donde la electricidad es más cara y donde hay una dependencia muy importante, no solo de las familias, sino también de la industria, del precio de la electricidad. En su momento el gobierno del Partido Popular tomó alguna medida cuando consideró de que la situación exigía socialmente tomar alguna medida. ¿Qué nos va a pasar con el recibo de la luz en el año 2017? ¿Realmente nos vamos a encontrar otra vez con aquellas facturas que llegaron a ser más del doble de lo que en algún momento hemos estado pagando a lo largo, por ejemplo, del año 16? ¿Se acabó también la tregua electoral en este sentido? ¿O podemos confiar que ustedes tendrán en cuenta que efectivamente los españoles pagamos ese recibo de la luz más caro que ningún otro país europeo, o de los más caros?
Bueno, yo creo que en esto tenemos que hacer un poquito de historia también, encontrar y dar algunos datos importantes. Hay que recordar la situación que nos encontramos con la factura eléctrica pendiente de pagar, precisamente, no sé ahora mismo la cuantía, pero eran muchos millones de euros precisamente, y eso ha sido una política del Partido Popular, intentar ajustar esa situación. Mire, lo lógico y lo normal es que un gobierno trate fundamentalmente de ir reduciendo en la medida de lo posible la factura de la electricidad. Eso siempre es un objetivo del gobierno. Ahora bien, lógicamente no depende solo de él. A partir de ahí le diré otra cosa. En términos impositivos, porque se ha hablado mucho, siempre a primeros de año aparecen siempre datos de subidas de si luz, de si gas, incluso ahora se ha mezclado con el tema de los impuestos. Uh-huh. Nosotros tenemos un pacto con Ciudadanos en el que habla de que los impuestos fundamentales, que es el IRPF y el IVA, pues no se tocan. Y yo creo que esto es muy importante. Incluso existe una propuesta de reducción de impuestos en términos impositivos, fundamentalmente de IRPF, y es que si conseguimos reducir nuestro déficit por debajo del 3%, a partir de ahí comenzaremos a reducir el IRPF, como por cierto hicimos en la última legislatura al final, que fuimos por cierto muy criticados por ello, porque eran 9.000 millones en los bolsillos de los ciudadanos. Esa es nuestra política. Otra cosa es que la situación, la coyuntura económica, obligue en circunstancias puntuales a tener que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en términos del tabaco o del alcohol, como hemos tenido que hacerlo recientemente, ¿no? Pero son circunstancias puntuales y excepcionales, porque nuestro planteamiento desde siempre es la reducción de impuestos, y entre ellos también, aunque no tenga que ver estrictamente, también con el tema de la electricidad.
Uh-huh, Charo. Sí,
señor May, el otro día leí en el periódico de Alejandra, en La Razón, una entrevista que le hicieron, y no sé si es que se vino muy arriba porque, en fin, estaba relajado y contento, pero llegó a decir que teníamos, si no recuerdo mal, que teníamos Rajoy para 12 años. Yo creo que esta legislatura va a estar, en fin, no creo que se vaya a ir mañana. Pero, hombre, ¿no le parece un poco un pelín exagerado? Y otra cuestión muy breve. Sí. ¿Han logrado aplacar los ánimos de Valencia y Madrid cara a lo que se denomina regeneración, en fin, llámelo como quiera, del PP?
Bueno, en relación con lo primero, yo lo que dije es que veía a Rajoy con fuerza y que le veía con ganas, que había conseguido mayoría absoluta, había gobernado con mayoría absoluta y ahora gobernaba con minoría, y yo le veía con muchas ganas. Yo hablo con él habitualmente, en fin, pues en el comité de dirección ahora que tenemos hoy por la mañana, y siempre y mis compañeros coinciden conmigo, los demás vicesecretarios, que lo vemos con mucha fuerza, con mucha ganas, y yo simplemente
cansado
dije...
¿Cansado no está?
¿Eh?
¿Qué cansado
no
está?
No, para nada, no, y... En fin, ya todo el mundo podrá decir, ¿qué va a decir Maio de Rajoy? ¿No? Estos son, seguramente podrán decir uh-huh. esto, ¿no? Efectivamente, pero es verdad que yo lo veo con mucha fuerza, con muchas ganas de dialogar y de pactar muchos temas. Y, por cierto, fíjese que hace un año se decía de Rajoy muchas cosas, ¿no? Y hoy, tanto a nivel interno, y fíjese, incluso a nivel europeo, es uno de los líderes más consolidados, ¿eh? Y lo único que hice fue... Pues, en fin, en base a esto que yo veía a Rajoy, pues 12 años en el gobierno, pero fundamentalmente porque la pregunta era en torno al acuerdo con Ciudadanos, sí, sí. la limitación de los 8 años, y yo simplemente dije que eso no tiene efectos retroactivos, como es lógico y normal, uh-huh. y que por lo tanto afectará a los próximos presidentes, pero no afecta al que ya existe, ¿no? uh-huh. en la actualidad. Luego Ciudadanos nos ha dado la razón, por cierto, y por lo tanto no tengo más que decir. A partir de ahí no di una información, fue simplemente
una impresión
y ya veremos, ¿no? Como él dijo muy bien, Dios dirá, y es verdad que todavía queda mucho camino. Y vamos a esperar lo que pase en estos 4 años de legislatura.
¿4 años?
Uh-huh. La ley dice 4 años, ¿eh? Otra cosa es que luego pues sea menos o más, seguro que no, pero... No. Pero menos ya veremos, ¿no? Y en cuanto a lo de Valencia y Madrid, bueno, pues, mire, enmiendas van a llegar seguramente de toda España, de en torno a los estatutos o en torno a otras cuestiones, ¿no? Nadie tiene el monopolio de la regeneración, ¿eh? Aquí estamos todos trabajando en trabajar precisamente para que ese daño que ha hecho al Partido Popular la corrupción y de qué manera nos ha hecho daño, tratar de, en fin, pues de que los ciudadanos nos vean de otra manera, tratar de evitar que se produzcan a medida de nuestras posibilidades. Por eso hemos establecido controles internos previos para intentar que... porque aquí el debate es, ¿cuándo tiene que irse un político? ¿Cuando le imputan o cuando va a juicio oral por caso de corrupción? Nosotros queremos ir a un debate previo. ¿Cómo evitamos que se produzca ese supuesto caso de corrupción? Y por eso creamos mecanismos internos de control previo, de detección previa, para intentar evitar que eso se produzca. Es de lo que estamos hablando. Por eso queremos poner el acento en eso, siendo conscientes de que es imposible evitar al 100% el que un individuo, por llamarlo de alguna manera, pretenda llegar a la política para aprovecharse. Eso pasa en todos los partidos, ha pasado en el Partido Popular, lamentablemente, y también en otros partidos. Pero yo creo que nadie tiene el monopolio de la regeneración y yo creo que es una labor de todos los partidos. Por cierto, en el pacto con Ciudadanos está el pacto contra la corrupción. Porque ¿de qué sirve que solo el PP o otro partido unilateralmente luche contra la corrupción si no lo hacemos todos?
Bueno, pues esto es un problema de todos. No le afecta al PP, por lo menos.
¿Perdón?
Que no le afecta al PP.
No lo he entendido, es que no...
Quiero decir, ¿qué ganamos? Usted se pregunta, ¿qué ganamos si no lo hacemos todos? Sí. Hombre, si ustedes lo hacen, ganan más tranquilidad y saber que van a tener más difícil hacer lo que no deben aquellos que pretenden
claro,
hacerlo.
Claro, pero estarás conmigo que para sí. dar una respuesta conjunta sí. al problema de la corrupción es mucho mejor el que todos los partidos políticos en fin, nos pongamos de acuerdo.
Sí, sobre todo en que cuándo tienen que ser retirados de
Por ejemplo, de porque claro, el pacto con Ciudadanos dice una cosa, es decir, si es un imputado del Partido Socialista puede seguir sin ningún tipo de problema, porque no está vinculado por el pacto. Pero si es uno del Partido Popular por corrupción, sí tiene que dejarlo. No uh-huh. tiene sentido, ¿no? No tiene, no parece que tenga mucho sentido. Y luego hay muchas discusiones sobre si es una prevaricación administrativa, o si es un caso de corrupción, en fin. Todas esas cosas tenemos que discutirlas. Yo recuerdo, y no es comparativo, pero simplemente pongo un ejemplo. Cuando se habla de transfugismo, no sé si se acuerdan, sí. hace años, sobre todo en el ámbito local, yo que procedo de ahí, se hablaba siempre de transfugismo, hasta que llegamos a un acuerdo entre todos, hicimos una ley antitransfugismo. Y a partir de ese momento, pues no digo que ya no lo haya, que lo hay, pero se habla menos, porque nos hemos puesto de acuerdo todos en identificar el problema, en señalar al culpable y en expulsarlo de la política. Y yo creo que eso no significa que eliminemos completamente la corrupción, pero si nos ponemos todos de acuerdo, en vez de utilizar el y tú más, porque yo podría estar hablando de la corrupción del PSOE, o la incipiente que también tiene Ciudadanos en algunos sitios, o de Podemos, no, pues yo creo que es un tema de todos, sinceramente.
Bueno, ha mencionado usted en un par de ocasiones, en esta respuesta a Charo Zarzalejos, su pacto con Ciudadanos, y es verdad que hay un rumrum que dice que Ciudadanos está en algunos aspectos un poquito molesto, porque ustedes, una vez que ya tienen ese pacto firmado, digamos que ya tienen la sociedad, entre comillas, con Ciudadanos asegurada, le prestan casi más atención al Partido Socialista y están más preocupados por lo que diga, haga o por conseguir bueno, llegar a acuerdos con el Partido Socialista que con el partido de Albert Rivera.
Ciudadanos es nuestro socio preferente. Algunos nos quedamos en vacaciones en el mes de agosto precisamente para llegar a un acuerdo que sirviera para que hubiera gobierno en España, lo cual yo creo que fue muy importante, 150 medidas. Quiero recordar que solo es un pacto de investidura, no de gobierno.
Uh-huh. Y eso tiene la culpa Ciudadanos.
Claro, exactamente. Uh-huh. Este es un matiz muy importante. Es decir, no todas las decisiones del gobierno están uh-huh. incluidas en esas 150 medidas.
Yeah.
Y dos, tampoco sumamos, ¿eh? Uh-huh. Es que el Partido Popular y Ciudadanos tampoco suma. Y por lo tanto, tenemos la obligación, si queremos que salgan adelante algunas de esas medidas, de incorporar al acuerdo a otras formaciones políticas. Y esas otras formaciones políticas tienen puntos de vista, algunos diferentes, o matices en torno al acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y tenemos que extender ese acuerdo. Por lo tanto, yo sinceramente no creo que tenga ningún motivo para estar molestos, no sé si la palabra es adecuada, Ciudadanos, porque nosotros tenemos claro que ese es nuestro socio preferente, que queremos cumplir las 150, es decir, nuestro objetivo es cumplirlas, porque somos un partido serio y cuando firmamos algo es para cumplirlo, pero somos conscientes de que un pacto de investidura y que no suma para llegar a conseguir el cumplimiento de todas y cada una de ellas.
Alejandra.
Sí, señor Maillo. Se cumple hoy un año de la llegada de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat con ese encargo de alcanzar el referéndum en septiembre de este año. ¿Cómo va la operación deshielo con Cataluña?
Bueno, no es un tema sencillo ni un tema fácil. Nosotros, nuestra posición no ha variado en el fondo, es decir, nosotros no vamos a renunciar a lo que es nuestra principal obligación, que es defender la Constitución, la igualdad de los españoles, la soberanía nacional, porque hemos escuchado muchas veces que si el PP ha renunciado, no para nada. Nosotros, nuestro planteamiento sigue siendo el mismo, lo que es evidente que entramos en una fase, yo creo que importante, en la cual la vicepresidenta del Gobierno y el presidente, se está volcando para buscar una solución en relación con Cataluña, más presencia del gobierno y del Estado en Cataluña, no solamente con el gobierno, sino con la propia sociedad civil catalana, para buscar los acuerdos necesarios, siempre teniendo en cuenta que aquellos postulados independentistas basados en un referéndum unilateral o incluso pactado no tienen cabida en nuestra Constitución y que desde luego el gobierno no va a hacer dejación de su responsabilidad y de sus funciones. A partir de ahí, la situación en Cataluña no parece muy sencilla en términos fundamentalmente políticos. Hoy hemos visto además una encuesta, creo que en La Vanguardia, que aparecía torno a la opinión de los catalanes sobre la independencia, incluso de intención electoral, donde se veía que aquellos que tratan de defender el independentismo, cuando no ha sido su postulado históricamente, lo que han hecho es cargarse su partido sus posibilidades electorales han ido cayendo vertiginosamente, y nosotros siempre decimos lo mismo: por ese camino no hay ninguna posibilidad, por el camino del acuerdo que favorezca que los catalanes vivan mejor, que haya mejores servicios públicos, por ahí todo es posible. Por la vía del independentismo, tanto unilateral como pactado, evidentemente nosotros no vamos a entrar.
Me va a permitir volver otra vez a la ventanilla económica, aprovechando que le tengo cerca. Ustedes presumen con razón de que la economía española es la que más crece en estos momentos en la Unión Europea. Hemos visto el dato de desempleo ahora, el último que ha publicado el antiguo INEMI, y vemos cómo realmente se ha producido un cambio muy importante. Pero al mismo tiempo también una economía que se supone que mientras no se escriba de otro modo la historia, tiene sus ciclos económicos, habrá algún día en que las cosas quizá no vayan tan bien. Mi pregunta va un poco en este sentido: de ustedes, han insistido más en el dato presente y en el del pasado, pero ¿qué pasa con el futuro? Cuando una economía como la española está con una deuda pública del 100% del PIB y además seguimos generando un déficit público a tasas que también son las más altas de Europa. Esto me preocupa porque efectivamente vamos a tener o no vamos a tener margen cuando llegue una siguiente crisis, y que no nos ocurra, como ocurrió en la época Zapatero, que de un superávit de un poquito más del 1%, pasamos a un déficit del 11% casi sin solución de continuidad en cuanto a la economía internacional tuvo problemas. ¿Nos están preparando ustedes para el futuro o se han olvidado un poquito de eso?
Es todo lo contrario. Estamos trabajando para el futuro, pero también, lógicamente, para el presente. Fíjese, alguna de las críticas que teníamos cuando tuvimos que tomar decisiones complicadas en el pasado, hace 3 o 4 años, con el anterior gobierno, es que habíamos tomado decisiones de ajuste presupuestario que no tenían una traslación directa en el conjunto de los ciudadanos en el día a día. Nosotros lo que le estábamos pidiendo incluso a los ciudadanos es: confíen que esto va a tener resultados a medio plazo. Bueno, pues evidentemente, si nosotros estuviéramos pensando simplemente en el corto plazo, en el día a día, pues evidentemente no tomaríamos estas, o no hubiéramos tomado estas decisiones complicadas. Una ley de estabilidad presupuestaria que tuvimos que aprobar, la modificación del artículo 135, acuérdese, fíjate, un gobierno de Zapatero fue precisamente el que lo hizo con el acuerdo del Partido Popular de manera clara y contundente, y por lo tanto estamos lógicamente tomando decisiones para el presente, pero también para el futuro. ¿El Pacto de Toledo qué es? ¿El Pacto por las Pensiones qué es? Nuestra preocupación, lógicamente, que yo creo que es compartida por todos, que tenemos que garantizar las pensiones actuales y también las futuras. ¿Y cómo se hace? Con más empleo. Y también con el problema de demografía que tenemos encima de la mesa, que queremos colocar en este Congreso del Partido Popular. Es un tema realmente muy importante, ¿eh? Y que no estamos tomándonos quizás demasiado en serio. Es decir, nosotros pensamos siempre a medio, largo plazo, y bueno, y algunas veces hemos tenido muchísimas críticas, incluso alguna contestación en términos de votos precisamente por eso.
Señor Martínez Maíllo, tenemos que ir cerrando esta conversación. Charo, quería preguntar algo muy brevito.
No, que le veo muy entusiasmado con el Congreso, de las cuestiones importantes que hay que debatir, pero fíjese, yo tengo para mí que lo que va a levantar realmente interés es, ya lo siento, señor Maíllo, ¿qué va a pasar con Cospedal?
Bueno, claro. Sobre todo a mí me interesa mucho saber si en el caso de que María Dolores de Cospedal deje de ser secretaria general del partido, y lo sea, no sé, por ejemplo, señor Martínez Maíllo, ¿se va a seguir estando con nosotros de vez en cuando en Madrid?
Mire, yo acabo de llegar a Madrid. Soy un político de provincias.
Bueno.
Sí, acabo de llegar. Bueno. Acabo de llegar y lo único que aspiro es a hacer bien, o tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo. Y esté donde esté, le puedo asegurar que yo siempre he atendido gustosamente a vosotros. Lo he hecho en varias ocasiones, sí. Y, por supuesto, a todos los medios de comunicación.
Hombre, se lo digo porque ya sabe usted que hay quien dice que de facto la secretaría general del partido, desde que la ministra de Defensa es ministra de Defensa, la está llevando usted.
No, lo que pasa es que somos un equipo, en fin, de 5 vicesecretarios que trabajamos pues muy unidos, la verdad, se lo puedo asegurar, y con una gran cohesión interna. Bueno, lo que pasa es que la vicesecretaría de organización siempre, además de los líos, porque se dedica mucho a eso de los líos, sí. Pues también, lógicamente, tiene quizás una visualización mayor, ¿no? Históricamente, ¿no? En el partido, pero lo puedo asegurar que con el liderazgo de la propia secretaria general, que está en el día a día, se lo puedo asegurar, hablamos con ella muy a menudo, no, lógicamente, del día a día de las decisiones del partido, pues trabajamos conjuntamente, y la verdad que se lo podrán decir todos los vicesecretarios, porque yo creo que, hombre, modestamente algunos dirán que lo hacemos bien o peor, ¿no? Pero yo creo que cuando se tomó la decisión de abrir el partido, de ensancharlo, que hubiera nuevos vicesecretarios, yo creo que no ha dado mal resultado, sinceramente.
Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Todavía. Muchísimas gracias.
No lo digas así, que parece que me quieres echar.
No, al revés.
Ah.
A lo mejor va usted para arriba. Muchísimas gracias por estado con nosotros.
Un saludo a todos.
Que tengan ustedes un año estupendo. Que
muy bien, igualmente.
A todos los invitados que pasan por aquí. Un abrazo.
Días,
bueno, pues que nos vamos, Alejandra Clemens. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo Charo día.
Charo Zarzalejo, vuelve a abrigarte otra vez.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Pazos.
Hasta otro día, Eli.
Lo de la luz te trae a ti frito, madre mía. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos porque tenemos todavía por delante 3 horas de hoy en Madrid.